Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Keep it knocking, but you can't come in. Keep it knocking, but you can't come in. Keep it knocking, but you can't come in. Come in your mind and try it again. You say you love me, but you can't come in. You say you love me, but you can't come in. Woo! You say you love me, but you can't come in.
El rock de garage es una ciencia musical y sus constantes originales lo legitiman. Las que aportaron The Sonics se mantienen incólumes. En el principio fue el fuego y su energía desesperada, la actitud instintiva y salvaje. El rugido entonces se volvió grito para que surgieran de él poderosos el sonido y la furia. Así fue el nacimiento del rock de garage, su mito primitivo. En su cosmogonía hubo dioses y demonios, demonios como dioses y viceversa. El caso es que aulló la tierra, se rompió el silencio y su reverberación resonó hasta abarcarla toda. Origen es destino, reza uno de los preceptos del romanticismo del que el rock es heredero. Por eso la actualidad del rock de garage se mantiene en sus raíces. ¿Hay algo más romántico que un o una flamable adolescente tratando de arrancarle alguna nota a la guitarra eléctrica, un riff al sax, un grito a la garganta, para vociferar con ello todo lo que trae dentro, todo lo que quiere y desea? Los cartapacios del rock dicen que no hay nada más romántico y sublime que dicha imagen primigenia. 5 décadas con sus respectivas generaciones lo han reafirmado y proclamado cada una en su momento. Desde su nacimiento sesentero, este gran mito del estilo funciona en cualquiera de sus contextos y cronologías. Es el sustrato del inconsciente colectivo del género. La historia del rock son sus mitos y leyendas, como la que concierne al grupo The Sonics. El rock de garage que surge con ellos constituye todo un fenómeno. Lo que existe ahora o vaya a existir en el futuro en esta música es inherente a lo ya sucedido desde que apareció esta banda en Tacoma, ciudad hoy mítica que junto con su vecina Seattle se convirtieron en el lugar, en la cuna de la creación y el desfogue, para reproducir lo oído en el ambiente, los riffs, hacer covers o piezas originales incombustibles. Producto del auge económico de la posguerra, fue aquella urbe portuaria y fronteriza con Canadá, que en medio de vientos intensos, de astilleros rechinantes y del fabril tratamiento de materiales pesados, y a la que el tráfico constante de aviones de la cercana base aérea militar dotaba de una atmósfera ruidosa y tensa, era hogar de las ansias juveniles.
Escapar de un futuro nebuloso, conseguir el mayor número de féminas, andar en autos veloces y divertirse a tope.
Y de las esperanzas de expresión de los adolescentes que decidieron ponerse el nombre de Sonics. Jerry Rosley descubrió el rhythm and blues, el sonido urbano del blues, eléctrico, sensual y amplificado en sus andanzas por el cinturón negro de la ciudad. Quedó impactado por su fogosidad e ímpetu. Era lo que sentía por dentro. En cuanto pudo, llevó consigo, en otras escapadas, a sus amigos Rob Lind y Bob Bennett para que escucharan aquello que lo había fascinado. Con ese sonido en la cabeza, por un par de años formaron parte de varios grupos, pero sin encontrar lo que buscaban.
Hasta que los hermanos Paripa, de una banda local de rock instrumental, los invitaron a unirse a ellos.
La llegada de Rosley y amigos cambió el estilo de la formación. De lo instrumental, con influencia de The Ventures y de los ídolos regionales The Wailers, pasaron a la de Little Richard, Jerry Lee Lewis y el primer Elvis.
Entendí por qué la música popular hablaba de la melosidad del amor
y el paraíso del matrimonio. Yo no sentía eso y no quería aquello para nada,
recuerda el cantante y compositor. Era el comienzo de la década de los 60. Jerry ingresó como vocalista y tecladista y le puso el acento a un grupo que marcaría nuevas rutas a partir de mediados de la década. La del rock de garage, la del proto-punk y la del pre-grunge. El devenir del rock de garage arranca desde entonces con aquellos legendarios amplificadores puestos al tope de su volumen y saturación o perforados a navajazos, buscando la analogía sonora de la iracunda o febril explosión interna, y el fuzz tone y distorsiones de la guitarra, es decir, el eco de las catacumbas vivas del lo-fi subterráneo.
Temperature's rising, the jukebox is blowing a fuse. All my heart's beating rhythm and my soul keeps a-singing the blues. Go over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I got the rocking on the rider sitting down on a rhythm review.
Con el recuerdo de aquellas escapadas a los barrios negros, Rosley rugió como ningún otro las emociones salvajes y las urgencias juveniles contenidas en sus letras crudas, ríspidas y poderosas,
muy lejanas del ámbito común de la época.
Este material estaba respaldado por un saxofonista frenético, Rob Lind, un baterista atronador, Bob Bennett, un guitarrista abrasivo, Larry Paripa, y un bajista que no se amedrentaba ante nada, Andy Paripa. Su sonido era sucio, lo-fi, de alto volumen y de pura energía recargada. En su repertorio, emulaban a sus ídolos de manera fuerte, impetuosa y acelerada, pero también lo hacían con sus propias canciones, con el objeto manifiesto de eternizar el espíritu que los invadía en ese particular y bullente momento de la vida.
Thank you.
no pensábamos en lo que hacíamos musicalmente hablando. Apenas ensayábamos. Dejábamos tirados los instrumentos en la furgoneta en cuanto acabábamos una tocada y no los volvíamos a agarrar hasta que llegaba la siguiente presentación. Estábamos más interesados en pensar en cómo íbamos a meter a las chicas en nuestras habitaciones del motel en turno. Pero cuando había que tocar, lo dábamos todo. En eso no nos andábamos con estructuras, tiempos y crescendos. No, desde la primera nota, toda la carne al asador. No nos gustaba que la gente se quedara cruzada de brazos mirándonos. Queríamos que bailaran desde el primer momento. Muchos grupos hacían una secuencia de canciones para ir subiendo la temperatura, pero nosotros no. Desde el momento en que pisábamos el escenario, dábamos lo máximo, explicaron en su momento. Rosley, inspirado por los Hollers negros, gritaba como un poseso y componía piezas que hablaban de desapego amoroso y prometían venganza o disertaban sobre trastornos mentales, psycho, sustancias peligrosas y ofuscantes, strychnine, mujeres de talento malvado y mentiroso, the witch, y sobre la oscuridad demoníaca, he's waiting for you, temáticas demasiado adelantadas a su tiempo, cosa que los alejó de los focos mediáticos. Censura, escasa transmisión radial, ninguna presentación televisiva. Y los mantuvo como grupo de culto de una inmensa minoría, influyente y underground. Por ello, de aquel entonces,
apenas se conservan algunas fotografías. Una vez, los invitaron a un programa de televisión en Cleveland de nombre Upbeat. En el ensayo, tocaron The Witch y el director del programa mandó parar todo aquello para decirles: ¿por qué tanto volumen y barbaridad? Los dejaron fuera de la emisión. Con la aspereza apasionada de su estilo, avanzaron a toda velocidad, cuidando su precioso arcano contra viento y marea. Por ello, los dos primeros discos lanzados en aquella época bajo el sello Etiquette, con Buck Ownsby como productor, Here Are the Sonics de 1965 y Boom de 1966, son trabajos discográficos que siguen asombrando por su descomunal fuerza sonora. Son joyas y pruebas de que el rock y su mitología son profundamente respetuosos de sus preceptos. Le otorgan el mayor mérito a toda desmesura y a las explosiones del genio individual.
Sobre todo, a aquello que refleje el barullo mental y emocional que se transpira siendo de naturaleza airada y víctima circunstancial del mundo circundante.
El papel que estos intérpretes le asignaron a la música tuvo la misión de hacer visible la intuición absoluta que no aceptaba más que la libertad creativa absoluta también. Por eso, cuando una compañía discográfica más grande los contrató y quiso limarles todas sus asperezas, acabó con ellos. Y tras un decepcionante tercer disco, Introducing the Sonics, el grupo se desbandó descontento.
Yeah!
Luego hubo reapariciones con distintos integrantes y alguna intermitente reunión de los originales, hasta la actualidad en que reaparecen con un nuevo álbum 50 años después, This is the Sonics, con el que buscan reencontrarse con aquel espíritu. El sonido sigue intacto, la furia también. Lo grabaron en un estudio analógico de Seattle, en vivo y en mono aural, con Jim Diamond, componente de los Dirt Bombs y realizador del estreno de los White Stripes como productor. Garage lleva en el candelero medio siglo de existencia y está más vivo que nunca, con grandes representantes en cada una de sus épocas y también con felices reencuentros como el de los Sonics. Su rock de garage es el germen de la cadena biológica del género, el que señala su ADN con alma incluida.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
...1060 AM, Radio Educación.